Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Estereotipas. Se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Estereotipas que se transmite por Flaxo Radio. Les habla Lenín Córdoba y hoy compartiremos con ustedes un programa en vivo con el colectivo feminista Sentimos Diverso. Nos acompaña Gabriel Esteban y este colectivo está conformado por transeúntes por el deseo, disidentes de las normas sexuales y de género. Pero ya Gabriel nos va a contar un poco más. Gabriel Esteban es la encargada de contarnos hoy sobre el colectivo Sentimos Diversos. Les comento que ellos habían estado ya aquí en la cabina de Flaxo Radio en el programa Estereotipas y pues digamos en ese momento no estaban todavía conformados como colectivo, pero todavía tenían digamos todas estas actividades que nos van a contar hoy. Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias Lenín por invitarme. Estoy muy contenta de regresar a Flaxo, y en especial a Flaxo Radio.
Cuéntanos un poco sobre ti.
Bueno, yo soy una persona trans,
sí.
Soy colombiana, estoy actualmente coordinando la organización, que aunque, como decías, bueno, cuando vinimos la primera vez, vinimos a hablar sobre varios proyectos que teníamos empezando a desarrollarse acá en Ecuador.
Sí.
Sin embargo, Sentimos Diversos tiene 10 años ya de trabajo, empezó en Bogotá y hace 7 trabaja acá en Ecuador. Entonces, pues hemos estado muy, muy, muy contentos. Yo he desarrollado y he acompañado esta organización cuando era joven, ahora soy post-joven. Entonces, pues ha estado como muy cerca a mi proyecto como profesional, también en mi proyecto de vida. Y pues está muy ligado. Yo soy profe de ciencias sociales de la Universidad Distrital, licencia. Y estudié antropología visual acá en Flaxo.
Ah, bueno, somos compañeritas, aunque Gabriel hace algunos años ya que salió, pero sigue visitándonos por aquí y pues eres bienvenida por Flaxo Radio las veces que quieras venir a contarnos sobre los proyectos. Entonces cuéntanos ahora de forma un poquito más específica cómo se forma este proyecto, o sea, qué hace que de Colombia llegue hasta aquí y que aquí lleve ya tanto tiempo.
Sí, mira, bueno, en el año 2005... yo empiezo a hacer mi tesis de grado, del pregrado precisamente, que empecé a hacerlo sobre los movimientos sociales, y en ese momento, aunque andaba con una chica, pues no tenía como muy claro sobre el movimiento LGBTI en Colombia. Creo que tenía muy, muy poco tiempo, estaba empezando a ser visible. Y bueno, empiezo a hacer mi investigación, llego a una organización que se llama Mujeres al Borde, empiezo a trabajar con ellas. Ahí aprendo y empiezo a ser activista. Y vemos pues una gran problemática, y es que a pesar de que los y las activistas en ese momento eran muy jóvenes, había muchas personas que llevaban muchos años trabajando ahí también, pero no había como una mirada desde la diversidad sexual, desde lo juvenil. Y también estaba empezando a crearse la política pública de jóvenes en Bogotá, y ahí no había una mirada de la diversidad sexual. Entonces empezamos a convocar personas que estábamos trabajando en Mujeres al Borde, luego también conocidos y amigos por otros, pues por otro tipo de encuentros, y empezamos con la idea de crear algo que permitiera a las y los jóvenes, después de que habíamos escuchado muchísimas historias de los riesgos que corrían, para poder conocer personas como ellos, de estar en espacios que no necesariamente eran para jóvenes, de crear un espacio de homo heterosocialización sin diferente la rumba. Esa era como la consigna. Entonces empezamos a hacer diversos encuentros muy ligados al tema de la literatura, del arte, de la música, el performance, y empezamos a crear los canelazos literarios. Esto fue, empezó a tener muchísima fuerza, sobre todo porque lo sacamos de Chapinero, que era como la zona gay friendly.
Sí.
Y empezamos a ir a espacios donde hablar de diversidad sexual era muy conflictivo, como la periferia en Bogotá, donde había presencia igual de grupos armados, legales e ilegales.
Sí.
Y empezamos a encontrar que el tema de la diversidad no estaba restringido a una franja territorial, uh-huh, sino que tenía que ver con las y los jóvenes de Bogotá, y que no había espacios específicos para nosotros, y empezamos a crearlo. Entonces tuvimos un fuerte enfoque en el tema de empezar a trabajar en colegios, de empezar a trabajar en espacios de incidencia juvenil, y muy ligado al tema también audiovisual, tema de radio, ya. Pero como éramos jóvenes, bueno, uh-huh, es un momento también muy volátil en donde, claro, estás empezando a determinar qué vas a hacer con tu vida. Entonces muchos terminaron su carrera, se casaron, se fueron del país, empezaron sus maestrías, se fueron simplemente. Y hubo un momento en que, luego de empezar como alrededor de unas 12 personas, terminamos 3. Luego de eso ya yo me vengo, pues por un tema personal, me vengo para acá a conocer, sí, Ecuador. Me gustó muchísimo, me terminé quedando. Y cuando en Bogotá, pues nadie decidió continuar con la organización, yo la traigo para acá, porque el tema de lo juvenil acá seguía siendo un tema.
Uh-huh.
No hay una presencia fuerte de organizaciones juveniles. Sentimos Diverso no es una organización juvenil, uh-huh, pero trabajamos para personas jóvenes. Tenemos, uh-huh, una muy importante preocupación por estar pensando cómo las y los jóvenes viven su sexualidad, cómo pueden empoderarse a través de ella. Tenemos muy claro que necesitamos información y comunicación. Y acá en Ecuador, pues ya tenemos como una ampliación en la mirada, y es que entendemos que la diversidad sexual está muy ligada al reconocimiento y al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces se amplía, uh-huh, nuestra mirada, y entonces ahí hacemos un trabajo muy fuerte en los colegios, en donde empezamos a hablar desde los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos, y desde ahí reconocer que las orientaciones sexuales y las identidades de género ahí encuentran un arraigo muy fuerte para su ejercicio y para su reconocimiento. Entonces ese ha sido como un gran avance, digamos, desde su creación, que era porque, sí, queremos hacer algo, estamos haciéndolo desde este enfoque. Y bueno, ahí vamos.
Bueno, todo lo que dijiste, me salieron más preguntas de las que tenía.
Claro.
Pero digamos, claro, mencionaste el tema de jóvenes, y una de las preguntas era de que ustedes mencionan que son un colectivo feminista.
Uh-huh.
Entonces, claro, no significa que porque es feminista no pueda haber jóvenes hombres y jóvenes mujeres.
Claro, esa es una discusión y un campo de tensión muy, sí, fuerte, no solamente en Quito, es a nivel regional, a nivel mundial, sobre la presencia de hombres dentro, que se puedan llamar a sí mismos feministas o que sean del movimiento feminista. Bueno, creo que esa discusión pasa en Sentimos Diverso a raíz de que quienes comenzamos, yo comencé siendo Diana, ¿cierto? Una chica bogotana de 20 años, en la que estaba trabajando pues este tema desde su práctica sexual lésbica, pero en el proceso yo empiezo a descubrir lo trans, y, uh-huh, empiezo a reconocerme como trans. Entonces empiezo a ser Gabriel, y Gabriel empieza como toda esta búsqueda sobre su identidad, uh-huh, sobre quién es, sobre qué quiere ser, Y bueno, en ese momento lo trans era muy fijo, lo estaban tratando de proponer como algo muy fijo, entonces si nacías chica tenías que ser hombre, y entonces uh-huh. en ese tránsito tenías que tener características y prácticas masculinas. Y en ese proceso, que fue muy personal, voy descubriendo que a mí no me interesaba, por ejemplo, ser hombre, ¿sí? Uh-huh. No es un lugar al que quisiera llegar, eso tiene sus bemoles, porque igual dentro de nuestra sociedad vemos todo muy polarizado, muy vivo, binario, ¿cierto? Entonces, hasta ahora es que creo que se ha tomado muchísima más fuerza esta idea de la posibilidad de estar en el medio, ¿cierto? En los intermedios, en ese campo gris que es la identidad, la sexualidad, el deseo, que es posible, ¿cierto? Y que, digamos, está teniendo muchísima fuerza. Bueno, y desde ese no definirme como hombre, pero definir ciertas prácticas, ciertas estéticas desde lo masculino, empieza una fuerte tensión en cuando llego a espacios de discusión de las mujeres. Entonces, claro. ¿Qué hace una persona transmasculina? Me definieron, ni siquiera me defino yo desde ahí, pero me definieron como transmasculina uh-huh. por mis prácticas, mis cambios. ¿Qué hace una persona transmasculina en un espacio de mujeres? Y empieza una tensión muy fuerte. No soy la única persona, a nivel regional también se dio. Yo creo que un espacio muy importante fue el ELFLAC del 2010 en Guatemala, en donde, por ejemplo, a mí se me negó la beca para participar en este espacio por ser transmasculino. Y en ese espacio fue público, hubo muchísimas agresiones contra un chico transmasculino que se llama Michel. un compañero de OTD en Chile. Entonces, es ahí donde abrimos un espacio, quienes no quisimos continuar con esta serie de tensiones, no porque no fueran importantes, sino porque fueron muy violentas, y claro. abrir nuestro propio espacio, que fue venir al sur, el primer encuentro lesbi-trans-interfeminista de...
está muy largo, lesbi...
Trans-interfeminista.
¿Que no es LGTBI?
No es LGBTI, esa es una cosa súper importante. Nos encontramos ahí quienes desde nuestras diferentes prácticas, desde nuestras diferentes corporalidades, desde nuestras diferentes posiciones políticas, nos estamos pensando desde el feminismo, que ajá. es diferente a pensarnos desde la diversidad sexual.
Claro, ¿sí? Es que esa es la siguiente pregunta.
Claro, y por eso es ahí donde vemos que lo LGBTI tiene un contenido político, tiene unas reivindicaciones, pero no puede realmente ser revolucionario ni transformar nuestra sociedad si no se piensa desde el feminismo. Ajá. Pero el feminismo las mujeres feministas han sentido que se está discutiendo y se está poniendo en tensión el sujeto mujer. Ajá. Por tanto, que una persona trans entre a estos espacios resulta siendo un desorden, ¿cierto? Como una tensión, un problema, porque no sabemos cómo ubicar a esta persona, y entonces se pone como, bueno, ¿quién es mujer? ¿Quién no es mujer? Las mujeres son las únicas mujer? Que pueden ser feministas, los trans podemos ser feministas. Ajá. Y en venir al sur decimos, sí podemos serlo, porque es que estamos cuestionándonos esos lugares de poder, estamos cuestionándonos esas relaciones, y nosotras, independientemente de si queremos asumir prácticas o estéticas masculinas, uh-huh. o nosotros, quienes siendo biológicamente hombres, asumimos estas estéticas y prácticas femeninas, somos ubicadas por el patriarcado en un lugar uh-huh. de lo femenino, y por tanto somos discriminadas. Entonces sí. es muy importante esa discusión, y por tanto creo que fue como con mucha más fuerza, con mucha más, construcción política, que nos asumimos como un colectivo feminista. Sí. Y que la variante es como el transfeminismo, ¿cierto? Sí. Que tampoco creo que sea un asunto de que si eres trans eres por tanto feminista, no, creo que no uh-huh. va por ahí. Es como la posibilidad de abrir otros campos de discusión y poner en discusión el sujeto femenino y el sujeto mujer, uh-huh. pero no se trata de una cosa como un prefijo y un sufijo que unimos, trans, claro. y feminista. Entonces, creo que ha sido muy importante ese avance. Creo que cada vez las organizaciones LGBTI han empezado a tomar conciencia de que ese espacio nos abre muchísimas puertas, como nos los abrió para empezar a hablar, por ejemplo, de las orientaciones sexuales y las identidades de género. Entonces, cada vez hay una mayor conciencia. Obviamente hay tensiones, sobre todo, por ejemplo, con las organizaciones gays. Hay que cuestionarse la misoginia, hay que cuestionarse lo patriarcales que pueden ser y también las organizaciones trans. O sea, creo que ahí hay una mirada, un cuestionamiento que es importante seguirle el paso, porque ahí puede estar la respuesta de a dónde vamos como organizaciones LGBTI desde el feminismo.
Bueno, recuerden que estamos en vivo por @FlaxoRadio en Twitter y nos pueden escuchar a través del sitio web flaxoradio.es. Hoy nos acompaña Gabriel Esteban del colectivo Sentimos Diverso y estamos hablando sobre esta organización que, digamos, tiene un tinte, digamos, político que tiene que ver con el tema de los derechos sexuales, de la diversidad, pero también de lo que son las identidades de género, y sobre todo me quisiera centrar en este último punto. Tú que eres colombiana, me imagino que te enteraste de la polémica que hubo en el mes de agosto. Uh-huh. Aquí en Flaxo Radio hicimos un especial con algunas compañeras sobre el tema, y también se dice que el tema de la identidad de género tuvo mucho que ver en las elecciones que hubo, en el plebiscito que votamos el domingo. Sí. ¿Cómo entender la ideología de género sin pensar que vamos a volver gay o lesbiana a todo el mundo?
Sí. Bueno, es un tema conflictivo, sobre todo mucho, porque todavía estamos pasando la plebitusa, ¿cierto? Sí. Este dolor de como colombianos que tenemos al cerrar la puerta, ¿cierto? A estos diálogos. Bueno, sí, creo que fue muy evidente. La estrategia política y discursiva que tuvieran fundamentalmente organizaciones políticas conservadoras, pero también organizaciones religiosas que estamos comprobando son partidos políticos disfrazados. Mueven muchísimas masas, se están moviendo dentro de el cuestionamiento a las formas de legislación y demás. Entonces, creo que es importante ya empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿cierto? Entonces, ha sido un debate muy difícil, pero no es el único espacio donde se está dando. Es una estrategia regional. Se está dando en Paraguay, se está dando en Ecuador, se está dando en Perú, se está dando en Chile, en Argentina, en Centroamérica, en México. Uh-huh. Es una estrategia regional en donde se está entrando a cuestionar los avances de derechos humanos y del ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas LGBTI a través de inventarse un concepto que es la ideología de género. Que cómo eso se puede sacar de los diálogos de paz, pues debe ser muy difícil desde que no existe. La ideología de género no existe. Ahora bien, sí hay una propuesta desde y una mirada desde el reconocimiento que hay que hacer dentro de esos diálogos de cómo las mujeres, por ser mujeres, fueron afectadas dentro del conflicto armado. Cómo las personas LGBTI, lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, fueron afectadas por ser lo que son. Eso es lo que propone los diálogos y los acuerdos firmados. Sin embargo, le llaman ideología para tratar de darle un tinte no científico, simplemente discursivo y sobre todo para mostrar que no es natural. Esa uh-huh. es como la gran, el gran quid, ¿cierto? Claro. De esta discusión. Sin embargo, lo que nos damos cuenta, y lo he visto en memes, lo he visto en twitters. sobre cómo el miedo a lo diferente nos llevó a cerrar las puertas para la paz. Entonces veo comentarios que me parecen tan reales frente a cómo le tenemos miedo a la paz porque podría ser homosexual. Le tenemos miedo a la paz porque tenemos miedo a que se nombre a una nación como gay o lésbica, bueno. Y lo vimos ayer, yo creo que no lo dicen las noticias, pero creo que es muy claro que la primera víctima de el no es Gina Parody, ¿cierto? Renunció, entonces, ¿no? Renunció porque se están pidiendo cabezas, porque es que ahí estuvo y hubo, y es tan lamentable el nivel de discusión y debate alrededor de esto, que mucha gente y sobre todo las iglesias cristianas votaron no porque se tenía en cuenta y no se quitó el tema de las cartillas, ni se quitó la perspectiva de género dentro de los acuerdos. Y es lo que están haciendo ahorita. En este momento se están reuniendo los presidentes, el presidente y el expresidente, y están pidiendo cabezas y están pidiendo que se saquen palabras como LGBTI, uh-huh. Perspectiva de género, reconocimiento de derechos, víctimas, y creo que en ese sentido hay un gran retroceso, y es que no se reconocería a las víctimas o no a todas las víctimas, por ejemplo.
Por ejemplo, con eso pasa algo muy, digamos que parecería chistoso para los que estamos metidos en este cuento, pero cuando uno escucha a las personas de verdad diciendo eso y que realmente lo creen y lo entendieron así, ya se vuelve un asunto bien complejo, porque entonces no vamos a avanzar como sociedad en mucho tiempo si seguimos con ese pensamiento tan loco, digamos, frente a estos temas que están ahí. O sea, nadie se lo inventó, existe.
Claro, yo creo que hay una cosa que estamos evidenciando y que creo que es muy grave, y es que la derechización de la región, pero también a nivel mundial, es dramática. O sea, realmente no estamos avanzando en derechos, sino que se piensa que cuando alguien tiene un derecho, una minoría, y voy a poner eso entre comillas, una minoría puede ser sexual, una minoría étnica, una minoría etaria, consigue un derecho, eso es un privilegio. Estamos llegando a este nivel discursivo. El retroceso es evidente en lo que está pasando en los refugiados en Europa, está pasando, por ejemplo, en Filipinas, que veía ayer noticias sobre cómo el presidente filipino, Duterte, creo que es el apellido, está justificando el asesinato de personas que venden drogas, que son drogadictas, ha hecho una campaña que desde el mes de julio lleva 3.500 ejecuciones extrajudiciales, y él simplemente se deshace como de todos los mecanismos, manda al diablo a la ONU, a los Estados Unidos, que a mí no me parece que sea el principal protector de uh-huh. derechos humanos, pero digamos se pone como un estandarte, los manda todos al diablo y justifica que haya estas ejecuciones extrajudiciales y llama al pueblo filipino a que ves a una persona que está haciendo esto, pum, es asesinada, no hay juicio, es justificado, es legal. Lo que está pasando acá con el tema discursivo, que puede pasar fácilmente a un tema físico, fácilmente uh-huh. cuando no se reconoce una persona, las vulnerabilidades que puede existir por su identidad, cómo fácilmente se deshumaniza, y por tanto fácilmente puede llegar a las violencias o justificar las violencias hacia estas personas. Entonces, creo que sí es muy importante no perder de vista lo que está pasando a nivel global. Lo que pasó en Colombia es un coletazo de lo que está pasando uh-huh. a nivel mundial. Estamos en una crisis económica, estamos ante, y en las crisis económicas lo vemos cíclicamente, hay esta vuelta hacia la derecha como una respuesta social, ¿cierto? Para deshacernos de lo que no nos gusta o de lo que culpamos por ese malestar o esa crisis social. Entonces, uh-huh. Hemos tenido muchos avances, pero lo que muestra y lo que han hecho las iglesias cristianas, lo que está haciendo el Opus Dei y toda esta alianza regional que hay alrededor de no permitir el avance de derechos sexuales y derechos reproductivos, en temas de aborto, porque estamos muy vinculados con ese tema, uh-huh. Tiene que ver con una estrategia que está buscando de nuevo la deshumanización de nuestras identidades, de nuestras corporalidades y de nosotras y nosotros.
Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes, estamos con el colectivo Sentimos Diverso, hoy en Flaxo Radio, estamos en vivo, nos pueden seguir en Twitter como @Flaxo Radio y a través del sitio web flaxoradio.es. Vamos ahora a hablar sobre la estrategia ya que tiene el colectivo, digamos, en temas de formación y de inclusión. ¿Cómo funciona, digamos, este tema de visibilizar, concienciar, desestructurar, relaciones de dominación, de violencia? O sea, que son temas y palabras muy grandes. Heteropatriarcado, digamos, es una palabra que uno no puede decir así ya. Sí, o sea, sí. ¿Cómo funciona todo esto como estrategia?
Bueno, creo que la organización tiene una fuerte convicción en que es a través de la educación, la educación popular, pero también la formación en espacios no formales ahí, de, para poder conversar con adolescentes, niños y niñas, también lo hemos hecho, y jóvenes, sobre qué significa ser sujeto de derecho. Bueno, creo, como lo dices muy bien, la definición es suena muy grandilocuente, ¿cierto? Pero cada palabra está justificada en la medida que hemos anclado nuestra práctica en la cotidianidad. Por ejemplo, desde nuestro equipo, entonces es una organización que está conformada principalmente por mujeres, personas trans. Buscamos que a través de esta dificultad que a veces que hay en trabajar como organización social, también podamos generar relaciones y reconocimiento de las personas que trabajan en ella. Y cada saber, cada persona que llega ahí aporta con un saber que explotamos de una manera muy fuerte para el bien de las personas que trabajan con nosotras. Entonces, buscamos, por ejemplo, que la Isa, que es una de nuestras compañeras, por ejemplo, que es periodista, es antropóloga visual, entonces su experticia es desde el trabajo con jóvenes que han sido víctimas del conflicto en una ciudad como Medellín. O Ángela, que es también periodista, es socióloga y antropóloga visual, su trabajo más fuerte ha sido con adolescentes en madres, mal llamadas madres adolescentes, niñas que han sido víctimas de abuso sexual, y eso lo ponemos dentro del trabajo. Entonces, realmente buscamos que nuestras relaciones sean no de dominación, sino de reconocimiento de saberes, que sean unas relaciones donde se reconoce cada quien con su saber y que eso lo aporta a la organización. Y ese es el mismo mecanismo que trabajamos con las y los chicos. Entonces, buscamos no hablar desde una visión adultocentrista. Buscamos que haya un reconocimiento de cómo nuestras relaciones están determinadas por relaciones de poder, por relaciones de dominación. Estamos buscando que las y los chicos puedan comprender su sexualidad desde ahí. Y eso ha sido como, digamos, un plus, porque las y los chicos aprenden, por ejemplo, sí, que tengo que utilizar el condón, que tengo que cuidarme de las ITS, que tengo que reconocer si soy gay o no soy, si soy lesbiana o no soy, pero cuando piensan en las relaciones que conforman, que construyen desde una visión, ahí sí, feminista, pueden repensar todo, su masculinidad, su feminidad, su identidad, su orientación sexual, y decidir qué hacer con ellas. ¿Sí? No tener miedo a decir que son y decidir cómo conseguir construyéndolas de ahí en adelante. Eso creo que es fundamental. Y doy tan solo un pasito ahí, y creo que también en el tema de acceder a ese conocimiento estamos dando pasos muy grandes, porque ahí también está la estructura heteropatriarcal. Entonces las organizaciones y las personas que hemos estado estudiando, entonces volvemos todo algo discursivo, y resulta que para llegar a las personas necesitamos que ellas puedan reconocer que pueden también construir ese conocimiento. Entonces te quiero hablar de un último trabajo que hicimos, y es un manual de derechos sexuales y derechos reproductivos, que después de mucho ver y pensarlo y repensarlo y reflexionarlo, dijimos, no necesitamos otro manual, necesitamos es que las chicas, los chicos puedan pensarse desde ahí. Hicimos una cosa muy bonita que se llama, es una especie de diario que se llama 12 cosas sobre mí, y los chicos y las chicas pueden llenarlo pensando desde su cotidianidad, desde su sentir, desde su emocionalidad, y desde su querer, su deseo, ¿qué es lo que esas, responder esas 12 preguntas que hablan de derechos sexuales y derechos reproductivos, que hablan de las diversidades sexuales y de género, pero reconociendo también que su experiencia es importante para poder llenar ese cuaderno, por ejemplo?
Ah, bueno. No, de hecho no, o sea, sí, lo dije, mencionaste muy rápido, pero pensaba cuando mencionabas como que se les da la posibilidad a los jóvenes de pensar y de decidir, lo que ustedes hacen también es un proceso de generar en ellos empoderamiento o agencia, digamos, cuando ellos también pueden aportar, o sea, digamos, ¿es parte de la estrategia pedagógica enseñarles esto o surge como parte ya del proceso de formación?
Yo creo que tenemos una muy buena experiencia, es que fuimos jóvenes, ¿cierto? Y ser jóvenes se nos olvida muchas veces.
Sí.
Entonces, pensamos y nos enseña que cada vez la experiencia manda a callar a las y los jóvenes como si no tuvieran ese conocimiento, ni la sabiduría, ¿cierto? Ni la posibilidad de experiencia, poder compartir ese tipo de experiencia. Entonces, recordamos que fuimos jóvenes y desde ahí empezamos a partir sobre qué nos hubiera gustado conocer e informar. Tener información en ese momento. Obviamente hay un cambio generacional, o sea, cuando nosotros fuimos jóvenes es muy diferente a lo que es ser joven en este momento, pero detrás de eso también hay una experiencia, detrás de eso también hay un porqué y un para qué, y lo que tratamos es de buscar ese porqué y ese para qué y acomodarnos, ahí sí, como todo lo de supervivencia es, es cierto, acomodarnos para poder adaptarnos, sí, esa es la palabra, adaptarnos para poder comprender qué está pasando con las y los jóvenes de hoy, que no es tan diferente, los formatos son diferentes, pero no es tan diferente las búsquedas, y eso se nos olvida. Sí, ellos también tienen muchos problemas, mucha desinformación, tienen muchas incertidumbres, angustias existenciales que vivimos nosotras y nosotros, que ellos tienen Google, es diferente, ¿cierto? Que ellos tienen la tablet a mano, es diferente, que hay mayores posibilidades de hablarlo, sí, pero cada vez las y los adultos tenemos menos posibilidades de acercarnos a eso porque nos da miedo las tecnologías, nos da miedo las formas de comunicación, nos da miedo cómo escriben, a mí me aterroriza, ¿es cierto? Me da miedo pensar que tienen muchísimas más experiencias que a las que yo hubiera podido tener a la misma edad, pero las preguntas son las mismas y los miedos son los mismos y ahí hay que llegar.
Bueno, finalmente entonces ustedes tienen, digamos, una serie de medios virtuales para que la gente pueda acceder a más información, para que los puedan contactar. Cuéntanos cuáles son, Gabriel.
Bueno, nos hemos enfocado muchísimo en el trabajo desde una página web que sea muy amable y que sea muy llamativa para las y los jóvenes, pero también para los adultos mayores, los adultos de la mediana edad. Pueden buscarnos en www.sentimosdiverso.org. También nos pueden escribir a sentimos.mucho@sentimosdiverso.org. En Twitter nos pueden buscar en @sentimosdiverso y nos pueden buscar en Facebook como Colectivo Sentimos Diverso. Tenemos un canal de YouTube en donde estamos haciendo una iniciativa que en este momento está en stand-by, pero que esperamos precisamente poder reconvocar e involucrar a las y los jóvenes en esta iniciativa que se llama El Canguilazo, que fue un videoblog que estuvimos trabajando para hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, pero que creemos que ahorita tiene que tener un cambio de formato y estar más involucrado de otra manera con las y los jóvenes. También pueden, estamos haciendo nuestro boletín que sale periódicamente y que ustedes pueden suscribirse a través de la página web o sea, escribiéndonos a nuestro correo. Ahí siempre tenemos información como de mucha relevancia, preparamos artículos muy especiales para que la gente pueda conocer no solamente temas de diversidad, sino todas esas líneas que por debajo de la mesa también cruzan nuestras diversidades, el tema de la migración, el tema, por ejemplo, del mercado sexual,
la trata,
bueno, sobre todo tenemos también temas, por ejemplo, con el terremoto, ese tipo de cosas, miramos más ampliamente la sociedad y desde ahí estamos empezando a escribir y creo que eso es una iniciativa muy importante. Y nada, también pueden seguirme en Twitter en @GabrielEsteban, así pegadito. También opino muchísimo sobre temas de derechos sexuales y derechos reproductivos y de vez en cuando hago chistes.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado en Estereotipas. Esperemos que más adelante puedan volver y contarnos cómo va toda la estrategia, que está bien bonita y que se puedan seguir extendiendo por todo el sur. Los invitamos a escuchar una próxima edición del programa Estereotipas. Les habló Lenin Córdoba, maestrante de Género y Desarrollo aquí en Flaxo, Ecuador. Y en edición nos ayudó Javier Macas. Hasta una nueva edición.
Gracias.